Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones que, bueno, pudimos venir. Estamos justo, está sucediendo justo la ley bases, que, bueno, tenemos acá en el estudio un televisor y estamos viendo noticias, dando vuelta a coches, prendiendo fuego, bombas molotov, piedrazos, autos incendiados, policías heridos, manifestantes detenidos, todo complicaciones. Mientras tanto, adentro del Congreso están debatiendo sobre este tema de ley bases. De mientras que vamos a hablar con el invitado, que vamos a guardar unos minutos, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo acá. Con una noticia, estoy agarrando La Nación. Ley bases, violencia en el Congreso, dice. Es una noticia digital. Los manifestantes atacaron con piedrazos y bombas molotov y prendieron fuego un auto de cadena. Bueno, parece que está bien actualizado la noticia. Los agentes de seguridad intervinieron con escudos para evitar el corte total de Callao, pero derivó en una tensión mayor con los movilizados. Tiraron una parte del vallado. Hay fotos. Pasado el mediodía, la tensión escaló fuertemente frente al Congreso, donde gremios, movimientos sociales y agrupaciones kirchneristas y de izquierda se congregaron desde muy temprano para manifestarse contra la ley bases. La Policía Federal, que junto con otras fuerzas custodió celosamente los alrededores del edificio, arrojó gases lacrimógenos durante buena parte de la tarde para disuadir a los grupos de manifestantes que se encimaban sobre el Congreso. Por el momento, el protocolo antipiquetes se mostró eficaz para despejar las inmediaciones del edificio, pero no para liberar las calles de la zona, en una jornada de protesta que fue perdiendo civilidad conforme se adentraba la tarde. Bueno, los piedrazos fueron protagonistas pasado a las 16, horario de la manifestación, sufrió un quiebre junto con piedras. Bueno, nos comentan todo esto, que bueno, está buena la noticia, quien puede acceder a internet. Era como en otros casos, que habían periódicos, la gente podía leer y hasta tres horarios distintos salían nuevas ediciones. Así que continuamente, era para que la gente esté informada. Pero muchas veces, ¿qué pasa con la televisión? Hay muchas veces que no actualizan las noticias y las repiten todo el día, o con nuevos invitados, o con temas que no son bien de noticias, y empieza todo el palabrerío para aguantar la noticia, o de una noticia chiquita te la dejan una hora. Y bueno, son esas cosas de la televisión. Pero cuando hay un invitado importante, eso sí, duran 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, y sobre lo que, bueno, la misma prensa quiere decir y nada más. Pasó algo parecido en estos días. Nosotros teníamos, va a venir la semana que viene Lázaro Lorenz, un periodista independiente de prensa digital en el interior del país, en Córdoba. Estuvimos hablando con otros periodistas, también de Formosa, y con otros medios, de medios, otras radios, de medios chicos. Y bueno, tratamos de difundir noticias, los que nosotros pensamos que son buenas noticias, ¿no? Bien de trabajo e investigación. Que es duro, que nunca se saben, pero bueno, vamos a ver si lo tenemos a la semana que viene a esta persona y hablamos sobre estos temas. La prensa independiente, la prensa grande, y bueno, del otro lado ya lo tengo al invitado, a Gustavo Sayer. No está. Ah, bueno. Y estamos con esta prensa, que bueno, estamos sacando bastantes temas sobre Milei, los subsidios y esos temas que, bueno, que molestan, ¿no? La familia Milei. Y la prensa grande, que tiene bastante información, dio declarada estos datos que tienen esta prensa chica que pudo llegar a descubrir. Pero bueno, pero todos los laureles se los ponen a ellos y no comparten las noticias, como de quién la sacó. Es entonces que, bueno, lo que ya se sabe, bueno, la legitiman un poquito la noticia, pero no van más allá de la noticia. Así que, bueno, en cualquier momento estamos comunicándonos con el invitado. Y vamos con un tema. Thank you. Bueno, ahora sí, lo tenemos del otro lado, estamos improvisando un poquito. Lo tenemos del otro lado a un abogado ya jubilado, uruguayo. A mí me aparece en un lado que dice de origen francés, doctorado. Así que vamos a preguntarle bien, con más de 30 años en la rama, en Derecho Público y candidato a 2024 a la presidencia en Uruguay. Gustavo Salle, ¿cómo se encuentra, Gustavo?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Un gusto, Jorge, estar en comunicación con ustedes del otro lado del Río de la Plata.
Gracias por esta atención tan rápida, que bueno, lo llamamos a último momento y bueno, pudo acceder, Gustavo.
Con todo gusto.
¿Y cómo es esto de, estaba viendo su currículum y dice con, de origen francés? ¿Viene de origen francés?
Bueno, no, simplemente mi abuelo materno era francés, inmigrante francés en Uruguay, pero yo soy uruguayo y no tengo más que esa ascendencia de mi abuelo, ¿verdad?
Sí.
No me vincula más nada a Francia.
Está bien, pero bueno, era para saber, como todos, ¿no? Como la gran mayoría, hay claro. Muchos, más en la metrópoli, ¿no? Que todos venimos de ascendencia europea, ¿no?
Sí, exactamente. Los flujos migratorios
sí.
Del siglo XIX y parte del siglo XX.
Y con estas raíces, bueno, Argentina tiene mucho también de Italia, de España, lo debe tener ahí.
Efectivamente.
Escúcheme, Gustavo, ya sabemos, porque a mí me gusta encarrilarlo por este lado de la justicia y la candidatura, ¿no? O lo presidenciable, o el poder, esto que siempre estamos luchando contra el sistema, ¿no? O le estamos sacando la careta. En la justicia no hay algo que los mismos políticos, porque siempre votan los mismos políticos, que cuando se encuentran, cuando tienen causas, o está lleno de corrupción, sin embargo vuelven a candidatearse una y otra vez.
Las leyes. Correcto, sin problema ninguno.
Y eso,
sí, efectivamente,
eso nunca cambió.
Bueno, lo que pasa es que el político, en términos generales, es un mercenario de los grupos de poder real, ¿verdad? Entonces, en tanto y en cuanto son funcionales, son instrumentales a ese poder real, al poder cleptocrático, digamos así, conviene tenerlos en cierto grado de impunidad para que desempeñen ese rol importante, estratégico para las para las grandes corporaciones, ¿verdad? Por eso es que pese a que muchas veces tienen procesos graves por casos de corrupción debidamente acreditados, bueno, pasa el tiempo y vuelven a la política, pero allí hay una enorme responsabilidad del pueblo, ¿no? No obstante, a ver, que es un ladrón, que es un corrupto, que es un inmoral, le presta el voto nuevamente. Entonces, eso es verdaderamente muy criticable a los gobiernos, a los pueblos que tienen memoria escasa.
Bueno, pero si usted tiene que destacar el poder más grande entre los tres poderes, el poder más grande, ¿cuál sería? ¿El judicial?
Bueno, no, tenemos que establecer una diferencia entre lo teórico y lo práctico. Desde el punto de vista teórico, en tanto y en cuanto en la filosofía aristotélica, el valor más importante, el valor del cual emana después toda la escala axiológica, vale decir, la escala de los valores, es la justicia, tendría que ser precisamente el poder judicial el poder más importante y por el cual su funcionamiento probo, su funcionamiento honesto, su funcionamiento decente, sería el que debería estar más en la mira de los pueblos. En la práctica, los poderes judiciales, y sobre todo en el siglo XXI, han sufrido un proceso de vaciamiento casi total, y sobre todo en materia penal el vaciamiento ha sido total.
Podríamos decir, en el Uruguay es así. Podríamos decir que es contra Aristóteles, ¿no? Porque siempre va contra la ética, podríamos decir, ¿no?
Sí, efectivamente, ello es así. Le decía que en la práctica han sido vaciados. En el Uruguay concretamente se dio un golpe de Estado técnico por parte del Frente Amplio, apoyado por todos los partidos, para que el Poder Judicial ya no tuviera más nada que ver en materia de investigación penal, y en su lugar se le transfirió todo el poder investigativo a un servicio descentralizado, delincuencial y politizado, que se llama Fiscalía General. De ahí en más, los políticos y las grandes corporaciones tuvieron carta blanca o luz verde para poder hacer cualquier cosa en el país, como efectivamente está sucediendo, ¿no?
¿Y eso qué tendrían que hacer? ¿Regularlo la Cámara de Legisladores para que puedan, si tiene muchas rayas el tigre?
No, eso está regulado en la Constitución de la República. Aquí se dictaron leyes totalmente inconstitucionales, pero como el Poder Legislativo fue el que dictó las leyes, y el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, en el Uruguay es un nicho masónico, una cueva masónica, lamentablemente es la única institución que tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad. Por razones estrictamente políticas, no declaró la inconstitucionalidad de leyes que son groseramente inconstitucionales, y por lo tanto aquí en el Uruguay ya la Constitución no importa y se viola en forma sistemática.
Bueno, se podría decir que acá, bueno, la mesa tiene cuatro poderes: está el legislativo, el judicial y el ejecutivo, ¿no? No, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y hay otra que es el...
Sí.
Hay otra que nadie lo nombra, generalmente, y es la Defensoría del Pueblo. Que más o menos va tratando de lidiar con otros los poderes para que se nivele un poco esto. ¿En Uruguay tiene Defensoría del Pueblo? ¿Hay allá?
Sí, nosotros tenemos un sistema de defensoría pública para las personas que carecen de recursos. No tenemos la figura en materia judicial del ombudsman. Tenemos la figura del defensor de oficio, que es un funcionario del Poder Judicial. Por eso es que no hablamos de un cuarto poder, porque está subsumido, forma parte, está incluido en el Poder Judicial.
Ok. Y eso siempre en la parte individual, pero no, nada en lo...
En la parte colectiva hay un ombudsman en materia municipal.
Ok, no pasa valores, bueno. Bueno, acá también, acá hubo problemas, y bueno, en la Defensoría, se podría decir, nacional, renunció uno y nunca más se volvió a votar. O sea, que no hay un presidente en la Defensoría del Pueblo en la Nación desde el 2009 acá. Ahí sigue trabajando la Defensoría más o menos, la de Buenos Aires, pero bueno. Pero... está renga. Y eso lo tienen que votar el mismo poder legislativo, eligen y no lo eligen. Así que, bueno. Gustavo, apenas sube un gobierno, también cambian las directrices del Poder Judicial, ¿no?
Bueno, en realidad, prácticamente en todo el mundo occidental, tanto desarrollado como subdesarrollado, la democracia pasó a ser una teatralización. Consecuentemente, los partidos que aparecen en ese teatro como opositores, en realidad responden a los mismos amos, lo que yo llamo la cleptocorporatocracia. Consecuentemente, en lo estructural, en lo importante, en la macropolítica, están totalmente de acuerdo. De manera tal de que el cambio de gobierno no significa un cambio de modelo, no hay una alteración estructural. Hay un continuismo puro y duro. Bien. Ahora bien, cada partido, cada coalición que llega al gobierno, que aquí en este país en realidad no son coaliciones políticas, son asociaciones para delinquir, narcofinanciadas, por supuesto que marcan un perfilismo, no tienen más remedio que marcar ese perfilismo para que el teatro continúe, para que el teatro sea convincente, que persuada a la población de que en definitiva sí se elige algo, sí se está estableciendo una suerte de autogobierno, cuando eso es absolutamente falso, es mentira. Son exactamente lo mismo, marcan perfilismo, meten a su gente, meten a sus colmeros, meten a sus ladrones, pero en lo macropolítico, en lo estructural, en lo modélico, todo sigue igual. Seguimos en una relación de dependencia colonialista con ese poder privado de las grandes corporaciones anglosajonas, sionistas, masónicas. Y esa es la realidad. Pero, vuelvo a repetir, para que el circo funcione, para que la teatrocracia funcione, hay que marcar perfilismos.
Bueno, Gustavo, nosotros sabemos que, bueno, el sistema judicial, si podríamos denominarlo, ¿podríamos denominarlo piramidal?
Sí, absolutamente, lo es. El organigrama es piramidal. Nosotros tenemos una Suprema Corte de Justicia, que es el órgano judicial judicial que tiene el mando administrativo, y también es en el orden jurisdiccional el órgano más alto en lo que tiene que ver con los recursos impugnativos. O sea que sí, es estrictamente piramidal.
Y defienden al sistema, si esté mal hecho, siempre lo defienden. Y si hay gente manchada, también la defienden, ¿no?
Bueno, cuando la gente manchada son masones o gente de poder, que normalmente están vinculados a las logias secretas, lo defienden a ultranza. Caen inclusive en el ridículo, en el descrédito, con tal de salvarlos.
Entonces podríamos decir que el sistema judicial, aparte, a medida de estar protegiendo al sistema ejecutivo, porque siempre llegan los mismos, ¿no? Pero también debe haber una base elitista que está por encima, ¿no?
Absolutamente. Defienden al rico, defienden al poderoso. Son severos con el pobre, con el ciudadano común, y son lisonjeros con la gente de poder económico y político.
Bueno, yo sé que, bueno, que usted tiene una gran lucha. Si llega, debe tener una gran... Es peor la lucha que tiene ahí en el poder. Y conociendo tanta gente, ¿usted cómo se ve? Si llegara a subir, ¿no? A ver si podemos hacer este juego de pensamiento. ¿Usted cómo se ve con el poder judicial? ¿Va a poder cambiar usted algunas cosas o...
Bueno, si soy meramente diputado o senador, mire, yo no necesito ni ser diputado ni senador ni tener fueros parlamentarios para denunciar la corrupción judicial del país. Ya lo vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y nunca he tenido absolutamente ningún problema de denuncia por difamación e injuria, porque yo me manejo con elementos absolutamente probados.
Yo pensaba como presidenciable, Gustavo.
Ahora, como presidenciable, si soy presidente de la República, bueno, claro que tendré elementos de poder para buscar luchar para cambiar este sistema corrupto, no cabe la menor duda. si no soy presidente y soy meramente senador o diputado, usted comprenderá que desde una banca usted no cambia absolutamente nada. Lo que sí puedo seguir haciendo, y que lo he venido haciendo muy bien, es denunciando la corrupción, el acomodo, la cobardía del Poder Judicial. Eso lo puedo hacer, y lo puedo hacer con un estatus superior, que es el que me brindan los fueros parlamentarios. Que yo no los necesito para decir la verdad, que yo no los necesito para decir que el sistema de Fiscalía General en el Uruguay es un sistema delincuencial, de encubrimiento, de impunidad. Pero bueno, con fueros parlamentarios tal vez, y estando dentro del Parlamento con mayor información, con mayores potestades para buscar la información, pueda profundizar esta lucha que ya tiene 20 años.
Y dígame, ¿cuánto, si llega como diputado, el plantel que va a tener, cuántos son?
Bueno, no, eso depende de la votación. Si sacamos 27 mil votos,
con uno solo, llegando a diputado.
Y con uno solo entra solamente quien le habla, Gustavo Selle.
Ya sé, pero...
diputado que podría entrar...
Pero el plantel que lo rodea, ¿cuántos van a ser?
¿A qué se refiere con el plantel? ¿Mis asesores?
Claro, sus asesores y todos los que van a estar ahí junto a usted.
Bueno, nosotros vamos a tener un sistema de diputación abierta. Vale decir que nosotros vamos a tener la puerta abierta a las fuerzas vivas de la sociedad y a las personas individualmente consideradas. Cuando hablo de fuerzas vivas de la sociedad, me estoy refiriendo a los sindicatos, me estoy refiriendo a los empresarios, me estoy refiriendo a la academia. No necesariamente tengo que tener un staff de asesores para estar perfectamente imbuido de toda la problemática del país. ¿Por qué? Bueno, porque mi despacho va a estar abierto, y vamos a escuchar todas las campanas.
Está bien. Pero generalmente, bueno, tiene que tener algunos asesores. Eso se lo paga él. Se lo paga el. El mismo sistema, ¿no?
El sistema es así. Usted puede tener 5 secretarios que los puede pedir en comisión. Tienen que ser funcionarios públicos que pasan con el sueldo que están cobrando en la repartición pública al Parlamento como secretario del diputado. Pero además, y esto sí ya no es con dinero público, sino con dinero privado, usted puede tener 2 asesores y secretarios que esté dispuesto a pagar con el dinero suyo o del partido. Nosotros vamos, ya decimos que vamos a utilizar los 5 secretarios de pase en comisión, porque necesitamos tener, dada la forma en que vamos a ejercer la legislatura de puertas abiertas, mucha gente que nos acompañe, y también vamos a tener secretarios pagados por mí a los efectos de asesorar. Vamos a tener un sistema de pasantía. Es decir, nosotros, por ejemplo, vamos a tener pasantes de ciencias económicas, pasantes de tecnología, pasantes de arquitectura, pasantes de biología. En todos los temas en los que necesitemos asesoramiento profesional, vamos a tener un sistema de pasantía. Es decir, los estudiantes, la gente que está estudiando en ese momento, para alentar, para estimular inclusive el estudio, van a ser contratados por mí.
Perfecto. Bueno, yo para saber más o menos cómo son estos brazos de las estructuras, ¿no?
Correcto, perfecto.
Gustavo, ¿cómo usted viene con las elecciones? A medida que van pasando los meses, ¿se va complicando? ¿Cómo viene todo ese transcurso de elecciones?
Bueno, como yo le dije en el correo de la nota, las 2 coaliciones más fuertes del país, que además son las que están presentes en la metodología pendular, es decir, un tiempo roba uno y otro tiempo roba otro, son narcofinanciadas, o financiadas también por las grandes corporaciones. Identidad Soberana no recibe financiación de nadie. Si hay algún aporte es del ciudadano común, pero pequeños aportes, ¿verdad? Eso nos da también una libertad absoluta. Y eso es muy importante, no estamos condicionados por nadie. Pero yo nos genera una gran dificultad, y es que todo lo que tiene que ver con la infraestructura, la logística, los recursos humanos que los otros pueden pagar y que nosotros no podemos pagar porque no tenemos esos recursos, nos dificultan el funcionamiento del partido y bueno, luchamos con lo que tenemos, con lo poco que tenemos. No obstante, tenemos importante repercusión en el pueblo. Nosotros tenemos un canal de YouTube, Humbertaque Media, donde tenemos tres audiciones, se llaman Corriendo el Telón, dos de ellas, y El Poder Real, la otra, que están causando sensación en el país por descubrir verdades que otros no se animan a decir, por luchar frontal, radical y temerariamente contra lobbies muy poderosos, como el lobby LGTB, como el lobby sionista, como el lobby masónico, como el narcotráfico, y la gente está respondiendo satisfactoriamente.
Había visto, bueno, es terrible esto, ¿no? Lo del narcotráfico. Había visto una prensa, bueno, ahora es humor, de una prensa alemana, de un diario alemán que tiene 200.000 tiraje de diarios. No me acuerdo, los nombres son complicados, pero bueno, cuando subía esta presidenciable, mostraban en la foto, ¿no?, de esta caricatura, cuando estaba mostrando la silla que iba, como que si estaba viniendo esta nueva presidenciable de México, que se estaba por sentar, ya había un gordo grandote gigantesco, una silla gigantesco, y se llamaba el narcotráfico.
Claro.
Es impactante. Sí,
Se está refiriendo a las elecciones de México, donde ganó la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.
Sí, pero ahí, bueno, están especificando quién manda, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Quién manda el país?
Ya antes AMLO había tenido el financiamiento de los carteles mexicanos, sin lugar a dudas.
Así que, bueno, es complicado. Es entrar a la selva, ¿no?
Sí, lamentablemente estamos viviendo en estos momentos a nivel planetario un deterioro institucional, una desintegración, una degradación altamente preocupante, y no se ve una reacción adecuada por parte de la población honesta, ¿no? Claro, hay miedo, sin lugar a ninguna duda. El narcotráfico no juega, ¿verdad? El narcotráfico es terriblemente, es cruel, es terrorista. Entonces, es lógico que los ciudadanos tengan temor. Y las instituciones de investigación, control y represión del narcotráfico tienen una profunda corrupción, están totalmente infiltradas, ¿no? Mm. Recuerden que la política del narcotráfico es plato plomo. Vale decir que el funcionario público que está en la lucha contra el narcotráfico tiene dos opciones: o acepta la coima o lo mata. Así es el sistema. Mm. Es terrible, por supuesto, ¿no?
Sí, y bueno, con eso también tiene mucho que ver, bueno, todos los gobiernos, porque al haber una educación pública deficiente, ¿no?, y traer ignorantes a estas épocas, sí, continuamente, claro, se le van todos los valores, ¿no? No, la gente vota, claro, porque los educan de otra forma, ¿no?
Sí, tal cual, así es. Efectivamente, hay una degradación en los planes educativos, que está programado, que la élite quiere, porque el individuo ignorante, el individuo que no ha recibido buena educación, el desintelectualizado, es fácilmente manipulado. Y si algo quieren los laboratorios psicosociales que financian la élite, es la manipulación. A tal punto de que utilizan la neurociencia y la tecnología de punta para lograr un tipo de manipulación que es indesafiable, que es la neuromodulación. y que ya está en vigencia, ya está en plenitud la neuromodulación.
Bueno, yo pienso también todas esas personas que salen de las facultades y que quieren hacer algo, sería muy bueno que lo vean ahí a Gustavo Salle, que les hable de otra cosa o que escuchen. Había algo de Agustín, San Agustín, que peleaba con un arzobispo, discutía porque estaba de un momento de la justicia, estaba del otro lado San Agustín, hasta que, bueno, se pone del lado del indefenso, ¿no? De la iglesia y todo. Y bueno, y él sabía que no defendía la verdad, ¿no? Esto viene de tiempos, ¿no? De muchos siglos, ¿no? Y dice, oh, mire, ¿quién me va a hablar de verdad? Le decía el arzobispo, teniendo acá, y bueno, clasificaba a distintos miembros del Imperio Romano, que eran de distintas ramas, ¿no? Y dice, la verdad, uno tiene que, la verdad lo busca uno, dice, no es que uno busca la verdad, tiene que dejarse abrir por la verdad, como siendo, o se tiene que dejar despertar por la verdad. No es fácil ingresar, no es fácil saber la verdad, sino que tiene que haber una predisposición para uno. ¿Usted desde qué momento, Gustavo, desde qué momento dejó entrar a la verdad?
Bueno, lo que pasa es que no es tan lineal el tema. Uno piensa en distintas etapas de la vida. Sí. Está del lado de la verdad, pero pasa el tiempo y se lleva la sorpresa, porque el poder es muy esquivo, el poder tiene muchas técnicas para engañar, para manipular, sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, yo le digo que tuve un momento de mi juventud que pensé que el discurso de izquierda era un discurso cierto, un discurso sincero. Sin embargo, con el pasaje del tiempo, con el estudio, con las investigaciones, llegué a la conclusión de que era manipulado con esa famosa dicotomía izquierda-derecha, y que desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el sionismo logra manipular a la gente con esa clasificación. Entonces, esta postura de ya no admitir la clasificación izquierda-derecha, una postura que yo la podría situar en la década de fin del 80, principio del 90, cuando con la caída de la Unión Soviética, cuando la destrucción del Muro de Berlín, la unificación de Alemania, comienzan a liberarse información de lo que estaba, de lo que había acontecido en los países del Pacto de Varsovia, los países del socialismo real. Y bueno, y ahí comienzan también a difundirse las obras de Carol Quigley, las obras de Anthony Shulton, que ponen de manifiesto cosas que en la década del 70, cuando yo era un adolescente, estaban poco menos que prohibidas, o no se hablaba de ellas. Ejemplo, la financiación que recibieron los bolcheviques de parte del capital financiero sionista, judeo-sionista de Wall Street. Entonces usted dice, pero ¿cómo? A ver, los bolcheviques bancados por los banqueros, ¿qué es esto? Bueno, pero fue así. O la información de que los banqueros de Wall Street, los empresarios judíos norteamericanos, financiaron y le dieron armamento y recursos logísticos al nacionalsocialismo. O, por ejemplo, que cuando cerca de Basilea, no en territorio suizo, fuera de territorio suizo, en territorio francés, alemanes y franceses, alemanes y norteamericanos, alemanes y británicos, se mataban de un lado y del otro, en el Banco Internacional de Pago de Basilea, el banquero de los Rothschild, Montagu Norman, le daba dinero al ministro de Economía del Tercer Reich, Hermann Sachs. Entonces te dice, pero ¿cómo? ¿Se están matando en el campo de batalla y estos tipos se están prestando dinero? ¿Qué es esto? Bueno, porque hay dos dimensiones diferentes. Está la dimensión del poder real, del poder financiero, que no tiene patria, que no tiene bandera, que no tiene ideología, y está la dimensión de la política que refiere al ciudadano común.
Y esto sigue, ¿no? Porque también, porque de ahí estaba toda una estrategia. Los que se iban para el lado de Palestina, ¿no? Los que huían.
Claro, claro.
Así que bueno, es todo una...
Exactamente. Era una estrategia de despoblación de un lugar para poblar, para usurpar un territorio que la corona británica, junto con la dinastía Rothschild, habían concordado en que sería el Estado de Israel. Por algo, la Carta de Balfour, respecto a la creación del Estado de Israel y del territorio de Israel, está dirigida por Balfour a Edmund Rothschild. ¿Te das cuenta?
Sí.
Es una creación publiprivada.
Sí, y aparte, bueno...
Por el lado de...
Vamos a decir también, ellos prohibían la entrada a cantidades de estos que estaban huyendo en Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? A los judíos que estaban yendo, que querían entrar ahí, pero tenían, por ejemplo, en Estados Unidos el plan Pumperclip, que podían traer, sí, que podían traer a todos los nazis y llevarlos ahí a Estados Unidos, ¿no? Todos los cerebros.
La intervención del Vaticano.
Claro. Y estaban luchando contra ellos y después se los traían para sus países.
Claro, claro. Bueno, eso muestra que las conspiraciones a alto nivel de la cleptocracia genera comportamientos absolutamente contradictorios e inexplicables para la masa del pueblo. Pero estos comportamientos se buscan ocultar, los pactos secretos estos de la élite se buscan ocultar, que la gente no lo sepa.
Sí, sí, ahí. Hola.
Sí, dígame.
Ah, bueno, Gustavo. Gustavo, también sabemos que es normal en todas las universidades, en el mundo, ¿no? En todos los países, que también le dan esta metodología a pensar estas personas que, bueno, recién están saliendo del cascarón, pensantes que adoctrinan, que la mejor opción es esa izquierda, ¿no? Y tenemos entendido que son los nuevos votos, que son una cantidad, y son los más los que más se pueden manipular, ¿no?
Sí, efectivamente.
Está todo planeado.
Esa manipulación por izquierda y derecha, lo que yo llamo el método pendular, porque se alternan en el poder un tiempo de un lado, de la izquierda, otro tiempo de la derecha, pero luego, como lo dije hace un ratito, responden a la misma macropolítica, responden a los mismos modelos estructurales de sociedad, de forma de organizar el comercio exterior, de la producción, y todo sirviendo, por supuesto, a los intereses de las grandes corporaciones. Izquierda y derecha es un engañabobo. Fíjense que ahora en la elección europea, en la elección del Parlamento Europeo, de los legisladores europeos, ha habido una votación favorable a la centro-derecha y a la ultraderecha, pero fundamentalmente la centro-derecha, con algún porcentaje un poquito más alto que en otra época, a la ultraderecha. Ahora, en el caso de Francia, por ejemplo, la elección le salió favorable a Le Pen, Marine Le Pen, que es una sionista a ultranza, tan sionista como Macron, que es un cachorro
de los Rothschild.
Sí. Entonces, no va a haber gran cambio. Giorgia Meloni, que fue investida bajo el eslogan de que era antiagenda, iba a ser antiagenda cuando era la impulsó Berlusconi y Mario Draghi, plutócratas de primer nivel. Son estrategias de manipulación y engaño. Y los pueblos lamentablemente comen ese engaño y son fácilmente manipulables.
Bueno, la que tenemos ahí conocida en nosotros, Gustavo Salle, Cristina Martín Jiménez, que hablaba sobre el club, que estaba el club Bilderberg.
Hoy estoy citando su último libro, La Agenda 2030.
La semana pasada ella estaba investigando ahí, que estaba en Madrid, se reunieron todos los grandes elites, políticos, los grandes poderosos se reunieron en Madrid, mientras toda la gente estaba viendo la Champions League, fueron a entregar el premio a la Virgen, y estaba toda la prensa ahí. Y habían dos locos del periodismo independiente, que estaban todos los poderosos ahí, habían movimiento policíaco, todo, pero de seguridad, pero ninguna prensa, ¿no? Es una cosa loca, ¿no?
Sí.
En el mismo lugar.
De acuerdo, sí.
En el mismo lugar.
Yo sabía, Cristina.
Así que bueno, son cosas que pasan. Bueno, tenemos unos minutos, tenemos 3-4 minutos. Si quiere decir algo, 3 minutos. ¿Quiere despedirse?
Bueno, dar... sí, marcar la diferencia de nuestro partido Identidad Soberana en el Uruguay. Un partido que, vuelvo a repetir, no es financiado por el narcotráfico, no es financiado por las corporaciones sionistas, no tiene nada que ver y denuncia a la masonería como una organización criminal, denuncia el jesuitismo, busca la lucha frontal contra Cocaína Sociedad Anónima, vale decir, esa corporación mundial del narcotráfico, que es fundamental para el sistema financiero internacional, y que tratamos con una campaña comunicacional de que el pueblo uruguayo nos apoye. Tenemos expectativas importantes de tener una votación considerable y poder entonces tener una representación parlamentaria lo más nutrida posible para llevar la lucha contra la corrupción, contra la cleptocorporatocracia, al Parlamento Uruguayo. El Parlamento Uruguayo, que vuelvo a repetir, está dominado por dos narcoasociaciones, los multicolores y el fraude. Vamos a ver cómo nos va.
Bueno, Gustavo, bueno, yo para cerrar, un minuto, dos minutos, bueno, le quería decir que, bueno, yo estaba leyendo un libro, la historia del opio, que viene esto milenario, y se oculta todo. Apareció Constantino, que prohibió, que dijo que era la parte... pero bueno, por momentos se trató de equilibrar contra esto de las drogas, ¿no? El consumo, el financiamiento, el poder, ¿no? El poder del dinero que hace con las drogas. Pero bueno, esto viene actos milenarios hasta ahora, ¿no? Y tratan de ocultarlo.
Sí, claro.
Y yo estaba viendo el otro día Ibiza, las noches de Ibiza, así estaba viendo en distintos lados, y Ibiza es increíble. ¿Cómo atrapan gente con narcóticos? Toda la gente que va ahí, a los boliches, a la noche de Ibiza, todos consumen. Consumen de todo, ¿no? Alcohol, drogas, todos decían que consumían. Esto, yo ya veía, ¿no? El turismo en Ibiza, si no hay más droga en Ibiza, quiebra Ibiza. No van más nadie ahí, porque van ahí nada más para drogarse, ¿no? Este es el sistema de y bueno, y hay que demostrarle a la gente lo que es la droga, ¿no?
Sí, correcto, sí. Un flagelo terrible, destroza al individuo, destroza a la familia y destroza a la sociedad,
¿no? Bueno, Gustavo, nos estamos viendo pronto, ¿eh? Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Y bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo acá en Radio Amadeus.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.